Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia en este martes 23 de enero. Desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias también hoy en torno al deporte valenciano, con todo lo que quieres saber en el Valencia, en el Levante y en Valencia Basket, tanto en lo deportivo como en los despachos, con los últimos movimientos de mercado, y todo ello acompañado por las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad, de verdad Import.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, séptimo en la tabla con 32 puntos, acumula 4 victorias consecutivas y ya prepara en la Ciudad Deportiva de Paterna su próximo compromiso liguero en el Metropolitano, domingo 9 de la noche, frente al Atlético de Madrid. Rafa Villarejo, tal y como contábamos ayer, con la baja de Sergi Canós para un buen tiempo.
Sí, la verdad es que no está teniendo suerte el chaval. Hay que recordar que ya se lesionó cuando tenía su primera titularidad, partido en septiembre contra el Atlético de Madrid. Estuvo entonces lesionado en el isquio de la pierna derecha 2 meses fuera del equipo. Hay que recordar, lo hacías el otro día en tiempo de juego, su atípica pretemporada, y cuando comenzaba a coger la forma estuvo, como digo, 2 meses alejado de los terrenos de juego. Bueno, pues justo en su mejor momento, justo cuando cogía el rol de titular, justo además coincidiendo con el mejor momento del equipo, mala fortuna para el chaval de Nules, porque se vuelve a lesionar. Ayer pruebas médicas y contábamos, sufre una micro rotura fibrilar en el isquio de la pierna izquierda esta vez. La verdad es que las sensaciones después del propio futbolista, después del partido, hacían presagiar algo peor. Nos hablan de entre 3-4 semanas, más 3 que 4, porque insisto, es una micro rotura leve, así que vamos a ver si acelera y puede incluso acortar ese periodo de recuperación para poder estar cuanto antes con el equipo. Pero mala fortuna, insisto, para Sergi Canós, justo en el mejor momento personal y, como digo, en el mejor momento del equipo, algo de lo que también se lamentaba su propio entrenador Rubén Baraja.
La verdad que es una lástima, porque primero por él, porque estaba cogiendo un buen ritmo, estaba a muy buen nivel, estaba con confianza, estaba siendo importante para el equipo. Yo creo que está alcanzando un nivel muy bueno. Es una lástima, la verdad, porque le está faltando que no tiene esa continuidad, ¿no?
Enseguida contamos más noticias en torno al Valencia y también a los movimientos de mercado. En el Levante, el empate en Anduba deja al equipo sexto clasificado en puestos de playoff de ascenso, a 3 del ascenso directo, a 9 ya del líder. Lo próximo será Pedro Zamora recibir en el Ciutat el sábado a las 9 de la noche al Club Deportivo Tenerife, pendientes de varios futbolistas importantes en los planes de Javi Calleja.
Sí, luego te contaré algunos datos importantes que explican por qué el Levante, como dices, está a 3 del ascenso directo y a 9 ya del líder. Te adelanto que es el equipo junto al Eibar más goleado del grupo de favoritos, 29 goles en contra, y ha dejado escapar en la segunda parte de los partidos de esta temporada hasta 12 puntos. Si además a eso le unes que ganaron todos los de arriba, los 4 primeros, pues el resultado es esa cifra que has dado, a 9 ya del líder Leganés, que ayer ganaba 2-0 al Real Burgos. Buenas noticias para Javi Calleja de cara al partido del próximo sábado ante el Tenerife que llega en el peor momento o en uno de los peores momentos de la temporada, el conjunto canario, porque en principio veremos mañana qué tal están Rubén Bezo y Alex Valle en el entrenamiento, porque hoy el equipo ha descansado, mañana empieza a preparar ese partido en el Ciudad de Valencia, pero en principio, digo en principio, están bien. Valle ya viste que pidió el cambio, lo había pedido un ratito antes de que lo cambiaran, al final le retiran del terreno de juego Calleja en el tramo final, y Bezo acaba con alguna molestia, pero en principio están los dos bien y mañana van a empezar a trabajar. También lo va a hacer con una buena noticia Calleja, y es que recupera a Alex Muñoz, que estaba sancionado en el partido de Anduba ante el Mirandés.
Luego ampliamos. Si cerramos la portada con baloncesto, Fermín Rodríguez ganó Valencia Basket, recupera la cuarta posición en la tabla. Lo próximo será, atención, viernes, Vitoria Euroliga, para medirse a Baskonia, esperando, eso sí, a que llegue una versión mejor de Kevin Pangos.
¿Te acuerdas que el otro día Luis Arbalejo dijo que entre las cosas y motivos por las que dejaba salir a Martin Hermansson era que en la esta semana ya pasada y la próxima veríamos la mejor versión de Kevin Pangos, el último fichaje? Recordemos que se comprometió con Valencia Basket el 31 de diciembre. Pues bien, lleva 5 partidos, el base canadiense con pasaporte esloveno lleva acumulado 6 de 24 en tiros de campo. Pero es que vámonos a lo que predijo el director deportivo. En los dos últimos partidos lleva 0 de 9 en tiros de campo, que para Pangos son números bastante flojos. De hecho, Mumbrú, bueno, y todavía echándose más en falta porque Jovic es baja por molestias en la espalda, como Touré en la última semana. Claro, queríamos ver a Kevin Pangos sacar un poco la cabeza. Es un gran jugador, nadie lo duda, pero sin competir desde el 31 de octubre. Y Mumbrú, pues un poco lo vino a reconocer después de ganar en la pista del Casademont.
Está claro que ahora mismo, pues Kevin, todavía está entrando en el equipo, lleva 4 entrenos y es al que necesitamos un poco más que coja ritmo de partido. ¿Stefan se siente algún, bueno, ha sentido un dolor, se ha quejado igual que Boubacar Touré, se han quejado los dos de la espalda, están en un poco doloridos, podrían haber jugado? Sí. Pero creíamos que era mejor darles descanso y que se acabaran de recuperar.
2 y 37 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde lo analizamos todo con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos, aquí en Deportes COPE.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tomamos la información del Valencia poniendo en valor, Iván Herraiz, la trayectoria del equipo hasta la fecha, los números de Rubén Baraja desde que llegó al banquillo y también, por qué no decirlo, algunos futbolistas a destacar.
Es evidente que se le pueden atribuir muchos méritos al conjunto de Rubén Baraja y en especial al técnico valencianista, entre otras cosas cómo ha unido al grupo y cómo ha generado también esa comunión con la grada, pero se traduce también en cuestiones objetivas. Ahora mismo el Valencia encadena 4 victorias consecutivas en Liga, la de Vallecas, la del partido ante el Villarreal, luego también también ante el Cádiz y la de este fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao. Desde Marcelino, la temporada 2017-2018 no encadenaba el Valencia 4 victorias consecutivas en campeonato liguero. Comparando al Valencia, como solemos hacer en las últimas semanas, de Baraja en la jornada 21 con las últimas jornadas 21 de las últimas temporadas, el conjunto de Baraja mejora las últimas tres, porque ahora mismo el Valencia tiene 32 puntos por los 20 que llevaba con Gattuso, los 29 que acumulaba con Bordalás y los 29 también con Javi Gracia. Es el top 3 de puntuación del Valencia en la jornada 21 de las últimas 7 temporadas, solo superado por la de Marcelino con 34 puntos en la 19-20 y también por la 2017-2018, que es la primera de Marcelino en la que más puntos consigue. Esta primera que decía es de Marcelino al principio, pero después llega Celades para completar la primera vuelta. Lo que sí que hace este equipo de Baraja es superar la 18-19 con Marcelino. Por lo demás, destacar que Baraja cumplió este fin de semana contra el Athletic Club de Bilbao 38 partidos, lo cual podrían equivaler a una liga. Si sumamos los puntos de la temporada pasada que cosecharon para el Valencia la salvación y los de este año, estamos hablando de 54 puntos. El Valencia, con estos números, si nos fijamos en la clasificación del año pasado, habría terminado séptimo, que es el puesto que ocupó Osasuna y el cual le dio acceso a previa de Conference League. Por tanto, estaríamos hablando en total, en los 38 partidos que lleva Baraja, de puntos de Europa. Y en clave individual, Hugo Duro marcó su noveno gol con el Valencia esta temporada en Liga. Y tres asistencias. Es que ha participado en 12 goles del Valencia esta temporada Hugo Duro. Mamardashvili dejó la portería a cero, lo cual destacó también Baraja en rueda de prensa. Estamos hablando de la séptima portería a cero de la temporada para Mamardashvili. Y en clave individual también lo destacaba Perito Martín. Gallá iguala en asistencias a Mata con 29 dentro de los asistentes que ha tenido el Valencia en el siglo XXI. Por delante quedan Pablo Aimar con 31, Vicente Rodríguez con 36 y Dani Parejo con 45. Así que el Valencia, después de esta jornada, queda muy bien. Queda séptimo clasificado porque ayer ya terminó la jornada liguera, con 32 puntos, a 3 de la Real Sociedad, que es el sexto, con 35, y pendientes de cómo evolucionan los equipos españoles en competiciones europeas para saber cuáles son los puestos que dan acceso a esas competiciones. Pero lo que está claro es que el Valencia está ahí y está codeándose con los equipos que pelean por Europa.
Protagonismo para Rubén Baraja en sala de prensa, preguntado una vez más. 4 victorias consecutivas, séptimo clasificado, a 3 puntos de la Real. ¿Está el Valencia para mirar a Europa?
Por supuesto, sin duda que el aficionado puede soñar con un futuro mejor. Es que nosotros trabajamos para tratar de que eso suceda y tratar de generar esta ilusión. Creo que ellos también merecen, ¿no?, ilusionarse y sobre todo que se vayan del campo diciendo: este es mi equipo, lo reconozco y estos son mis jugadores, los que me representan en cada partido. Pero lo que es importante al final creo que es no salirnos de nuestro discurso, de no salirnos de nuestro camino, porque al final te puedes equivocar, puedes confundirte y perder esto que tenemos en cada partido, ¿no?, que es esta intensidad, este estar, ¿sabes? Cuando empiezas a pensar en cosas diferentes te puedes despistar, ¿no? Nuestro objetivo es llegar a cada partido y hacer las cosas bien, focalizar en el partido y luego después las consecuencias del resultado pues las iremos disfrutando cuando la liga se esté acabando.
Tengo muchas ganas de preguntaros en la redacción por Mamardashvili, por Gallá, por Hugo Guillamón, por Hugo Duro, por Rubén Baraja, por este Valencia, por Mestalla, 45.000 espectadores el pasado fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao, una media por encima de los 43.000 espectadores en lo que llevamos jornada a jornada de esta temporada, una auténtica barbaridad, la gente enchufadísima con el Valencia de Rubén Baraja. Pero antes nos marchamos a la redacción del diario Marca, Fernando Álvarez, para preguntarte por esto último. Fernando, ¿ves al equipo aguantando la pelea de Europa?
Creo que el Valencia podrá aguantar cerca de los puestos de Europa si no tiene problemas de lesiones en posiciones clave. La eliminación de Copa permite al equipo centrarse en una competición y eso permite dosificar esfuerzos de una manera más razonable, teniendo en cuenta que la plantilla es corta. La cuestión anímica y la de la presión la deberán trabajar Baraja y su cuerpo técnico, porque no es lo mismo venir desde atrás, como tapado, que empezar a sentir que puedes dar un paso adelante en tus objetivos. Aquí es más difícil adelantar cómo va a reaccionar el equipo, pero ahora mismo veo pocas fisuras en la plantilla.
Gracias, Fernando Álvarez. La opinión desde la redacción del diario Marca. Para calibrar el nivel competitivo del equipo pensando en cotas mayores, quién sabe, el domingo toca picar piedra lejos de Mestalla, Atlético de Madrid, Valencia, Villarejo. Ya lo hemos contado, sin Canós y con la vuelta al grupo de Alberto Marí, que se llevó un plantillazo de Unai Simón en el último compromiso liguero en el Valencia, Atlético de Madrid, en el cuádriceps, que le impidió estar trabajando junto al resto de sus compañeros durante la semana y que ha vuelto a trabajar a las órdenes de Rubén Baraja.
Sí, una buena, una mala y una regular por conocida ya, que es la de Andrea Almeida, que sigue trabajando en solitario y de hecho ni siquiera ha salido al césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Ya venimos contando que, bueno, es una montaña rusa de sensaciones, un día aparece, el otro desaparece y así estamos. En la cuenta atrás esperemos, pero todavía contamos hace una semana que quedarían entre 2-3 semanas para verlo ya con el grupo, así que vamos a esperar la evolución durante la semana. Y como decía, la buena noticia, Alberto Marí ha completado la sesión.
Sí, me he liado, yo quería olvidar rápido el partido de Copa contra el Celta. Fue en Mestalla, fue contra el Celta, en esa acción dentro del área con el guardameta del conjunto vigués, que además es que la vi muy clara. Va Alberto Marí a la presión a ver si cae ese rechace de balón y sale el portero con todo a despejar y deja tacos en el cuádriceps de Alberto Marí de manera fortuita, pero tuvo que pedir el cambio al descanso y salió con un aparatoso vendaje de hielo en ese cuádriceps que le impidió estar en la lista de convocados frente al Athletic Club.
Yo, como eres el jefe y tengo que pagar la hipoteca, pues no te llevo a la contraria.
¿Aún también estás con eso?
Las.
Y además has dicho Valencia Atlético de Madrid y es el Valencia Atlético de Madrid. Mira, Iván mirándome así diciendo, ¿cómo está el jefe hoy?
Es martes.
Me mira
martes,
así y el tío ahí calladito.
Iván Villarreal, por
cierto. Es martes.
Y el tío calladito. Bueno, que la buena noticia es que Alberto Marí ya entrena con el grupo, así que estará en la convocatoria si Baraja quiere para ese partido el domingo en el Metropolitano. Y lo contado de Canós, vamos a esperar a ver si puede acelerar y en un par de semanitas puede estar, pero la previsión
no está para forzar,
es más bien tres, por eso, por la no atípica pretemporada, porque se quedó 2 meses fuera.
Tú has dicho 2 meses después derecho del Atlético de Madrid de la primera vuelta. Yo en tiempo de juego recordaba algo más de un mes. Cuando has dicho ahora 2 meses, has recordado 2 meses,
mes y un poquito más.
Me ha parecido me ha parecido mucho, que fue lo que se perdió.
Sí, porque una cosa fue la recuperación total y luego hasta volver a jugar un poquito más de un mes, no llegó a ser 2 meses exactos, pero entre parones de la selección que hubieron de por medio, al final la cuenta son casi 2 meses alejado de los terrenos de juego para Sergi Canós.
Un partido este del fin de semana, el domingo en el Metropolitano, afectado por el cambio de la última jornada liguera a raíz de los horarios de la Copa del Rey. Tenía que jugarse a las 4:15 de la tarde, finalmente será a las 9:00 p.m. Esto para la Liga es cambio el horario, cambio la televisión y me froto las manos. Para la gente, para los 400 valencianistas que se habían sacado la entrada, el billete, quién sabe si el hotel en la capital del país, es un agravio importante a nivel económico y a nivel de organización vital. Una situación, Fermín, que hizo que el Valencia este fin de semana anunciara que iba a tratar de ayudar en lo posible a los afectados por este cambio.
Sí, porque claro, tú ya sabes, lo estabas comentando, los inconvenientes logísticos que puede provocar un cambio, claro, de jugar a las 4:15, te sacas el tren, te sacas el billete de avión, como sea, y un cambio a las 9, es el partido obviamente varía bastante. Y el club ha dado un abanico de alternativas. Primero, a los que no quisieran asistir al partido con la entrada ya, les devolvería el dinero, se anula la entrada, o cambiar el nombre, al ser entradas nominativas para la Sagrada Visitante, para un amigo o familiar que quisiera asistir. Si quieren asistir al partido y los billetes de vuelta comprados en algún medio de transporte no sirven, pues el Valencia ha habilitado un servicio de bus gratuito que saldría del Metropolitano rumbo a Valencia nada más acabar el partido. Para volver en esos buses sí que es necesario, obviamente, alguna evidencia, alguna prueba de que se había comprado un billete en algún otro medio de transporte con anterioridad a la fecha del cambio, obviamente, ¿vale? Y había de fecha límite hasta anoche a las 23:59 a través de un formulario que los compradores de esas entradas nominativas habían recibido por correo.
Está muy bien hecho, porque muchas veces le pedimos al Valencia que luche contra la Liga, al Valencia y al resto de clubes de primera división, con estas situaciones que son un agravio para el aficionado, que es al final para quien va enfocado este deporte y este espectáculo.
En estos casos suelen estar atados de pies y manos los clubes, más allá de levantar la voz, que lo tienen que hacer porque evidentemente afecta directamente a su mayor patrimonio, como son sus seguidores, al menos de cara a ellos, a esos 400 aficionados, por lo menos raudo y veloz, que diría aquel, se han puesto a disposición para, con estas tres alternativas que decía Fermín, pues darle un abanico de posibilidades para afrontar la situación, con la devolución de la pasta y la cancelación de la entrada, con el cambio del nombre, porque al ser nominativas tú no puedes darle la entrada a un colega aquí en Valencia que se presente en el estadio y que entre tal cual, no podría entrar, no podría acceder, el cambio del nombre o para acabar pues un autobús que te lleve desde el Metropolitano hasta Valencia, porque el partido acabará en torno a las 11:15 de la noche, así que muy bien en este sentido por el Valencia, que como decía Fermín, ayer terminaba el plazo para acometer este tipo de devoluciones o cambios. Quienes seguirán siendo baja para este y otros partidos, Iván, son Amala y Diakabi, que ya están, les falta un partido por jugar de la fase de grupos, pero ya están clasificados para los octavos de la Copa de África.
Sí, efectivamente. Mira, Diakabi juega hoy el último a partir de las 6 de la tarde, Guinea-Senegal, y Marruecos lo hará mañana a partir de las 9, ese Zambia-Marruecos. En ambos casos existe la posibilidad de que las dos selecciones queden o primera o segunda o tercera. En los dos casos se juega en la primera plaza, veremos a ver hasta dónde puede llegar, sobre todo Guinea, porque Marruecos es muy favorita. El hecho de haber pasado a octavos de final se da porque en los grupos, además de los dos primeros, pasan también los cuatro mejores terceros de los seis grupos, y hay dos grupos ya que tienen sus partidos acabados y que tienen menos puntos ahora mismo, antes de jugar la última jornada, que Guinea y Marruecos, por tanto están absolutamente clasificados. Esto implicaría que los octavos de final se van a disputar entre el 27 y el 30 de enero. Por tanto, en un supuesto de que Marruecos y Guinea cayesen eliminados en octavos, se perderían únicamente el partido contra el Atlético de Madrid y ya podrían regresar. Luego los cuartos son 2-3 de febrero, las semis el 7 de febrero y la final el 11 de febrero. Así que podrían llegar a perderse, si pongamos que Marruecos llega a la final, dos partidos más, el de la Almería y el de Las Palmas. Pero de momento lo que sabemos es que van a jugar hoy y mañana el último partido de fase de grupos y también los octavos de final entre el 27 y el 30 de enero.
9 para las 3, en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Movimientos de mercado, afrontamos una semana clave para la posible llegada de Peter González, también conocido como Peter Federico, a la disciplina Che, una operación que no es nueva para los oyentes y seguidores de esta Santa Casa a través de las redes sociales y de nuestra página web, que os hemos ido desvelando en la cadena COPE paso a paso y que, como decimos, encara su recta final. El pasado 16 de noviembre, hace un par de meses, os adelantábamos que el futbolista del Real Madrid Castilla era el elegido para reforzar la posición de extremo en el mercado de invierno, y hace una semana, concretamente el lunes pasado, confirmábamos con fuentes oficiales de la operación que el Valencia ya se había dirigido al Real Madrid para negociar las condiciones de la cesión con una opción de compra por el 50% de los derechos del futbolista. Todo cerrado, todo acordado entre las tres partes, Peter Federico, Real Madrid Castilla, Valencia Club de Fútbol, a expensas de formalizar la venta de Cova Coindredi al Estoril por 3 millones de euros. Cuando eso suceda, se espera que esta misma semana el Valencia tenga vía libre para la llegada, insisto, de Peter Federico. De momento, esa información, el Estoril sigue pidiendo rebajar esos 3 millones de euros de la opción de compra que aparece en el contrato con el Valencia. Y el Valencia, poco menos, que le está diciendo al Estoril no haberla aceptado en verano. Esa opción de compra no obligatoria de 3 millones de euros se estableció con la cesión de Cova al conjunto portugués en el pasado mes de julio. Y en este tira y afloja estamos, en que el Estoril pide rebajarla y el Valencia pide mantenerla. Hay que recordar el asterisco importante que de esos 3 millones, el 15% de la operación sería para el Lens francés. Así que hasta que Cova no firme su traspaso al Estoril, el Valencia no podrá llamar al Real Madrid para cerrar la operación, formalizar la operación de salida, de cesión, con opción de compra del 50% de los derechos del futbolista de Peter Federico. Pero es algo que en el club esperan que se pueda hacer durante esta semana. Un jugador, Iván, Peter González, Peter Federico, que ya no cuenta en los planes de Raúl González Blanco para el Real Madrid Castilla, consciente de su inminente salida.
Su presencia siempre ha sido intermitente durante la temporada, pero es que este fin de semana ya no ha ido convocado para el partido contra el Atlético Sanluqueño que ha disputado el Real Madrid Castilla. Antes, además, en los últimos tres partidos previos a este, que no ha ido convocado, había jugado apenas 12 minutos contra el Intercity, 20 contra el Córdoba y 16 contra el Ibiza. Antes de eso es verdad que había acumulado 4 titularidades, pero por eso digo que ha sido su presencia intermitente. Además, el Real Madrid Castilla tiene ya prácticamente hecho a Jeremy de León, el extremo puertorriqueño del Castellón, que lo más normal es que venga efectivamente a ser un recambio de piezas en el conjunto madridista, así que todo parece indicar que ya está ahí el camino hecho para que el futbolista hispano-dominicano pueda salir. Sé que lo estaba pensando Pedro, PRRD, Puerto Rico, República Dominicana, las dos cunas del reggaetón en el mundo mundial, son y otras, las y protagonistas.
Y de otras maravillosas
cosas. Estamos pensando en ello, ¿verdad, Zamora?
Son las cunas
del reggaetón. Ha pasado cuna y reggaetón y le ha entrado. ¿Qué ha pasado?
Pues ahí está. Jeremy de León tampoco ha ido con el Castellón, por tanto, esa operación, a falta de que se desencalle lo de Cova, parece que es una realidad, lo de Peter Federico al Valencia y Jeremy de León al Real Madrid.
Redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos. Salva Folgado, ¿te gusta, te encaja la llegada de Peter Federico?
Bueno, es un futbolista joven que lo que no hará será alterar, digamos, el ambiente, ¿no? O el statu quo de ese vestuario. Ahora mismo el miedo que hay es meter una pieza que chirríe ahí dentro y que provoque alguna descompensación en ese buen ambiente que hay en el vestuario. No es el caso de Peter Federico, que yo creo que por su juventud encajaría. A partir de ahí, este es un futbolista que necesita salir del Madrid, mentalmente está confuso y deportivamente no tiene minutos en el Castilla. Si no sale, se va a estancar, y el Valencia es una buena salida, según consideran los técnicos del Madrid y según consideran también los técnicos del Valencia, que lo llevan siguiendo desde hace un año. Lo que sucede es que este movimiento, pues Corona no acaba de ejecutarlo.
Gracias, Alba Folgado. Por cierto, Iván, ayer dimos por cerrada a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/Valencia la renovación de Hugo González.
A falta de que ya se cierre todo y se oficialice durante la semana hasta 2027, viene además de marcar un golazo de falta con el Valencia Mestalla este fin de semana, su cuarto tanto con el filial. Recordemos que este año jugó, entre otros sitios, en el Santiago Bernabéu, donde dio una asistencia en el tramo final de partido. También fue titular en el partido de Copa en Logroño. Y después de renovar, Hugo González, futbolista de la generación de 2003, la idea es quedarse con Baraja en este segundo tramo del campeonato, tratar de ganarse un sitio, de pelearlo, con méritos como por ejemplo el de este fin de semana con el filial, contra Peter Federico si acaba llegando, o por ejemplo contra Otorbi, que en los últimos partidos había ido convocado en su lugar. Baraja le ha trasladado también confianza de cara a lo que queda por delante, y ya él está preparado para, como digo, renovar y estampar su firma en el contrato que le va a vincular con el Valencia las próximas 3 temporadas. En cualquier caso, tiene ofertas, tiene propuestas para poder salir cedido en segunda división, por ejemplo el Elche, que ha sido publicada en las últimas semanas, pero esa es la noticia que contábamos ayer. Hugo González, que va a renovar, y en mente a esta hora de la tarde, a falta de 8 días para que cierre el mercado, la intención es quedarse y ganarse un sitio en el Valencia de Baraja.
Que a todo esto ganó el filial.
Ganó el filial 3-0.
Pasando un mal momento.
Ganó el filial 3-0, además con la presencia de Hugo González y también de Pablo Gozálvez, que también su intención es quedarse, los dos jugadores que están habitualmente en dinámica de primer equipo con el Valencia. Ha cambiado la cara del filial. Hemos visto otra cara, otras sensaciones en los últimos partidos, en el encuentro anterior también, que acabó con empate, y este triunfo con victoria 3-0, ya con Pedro Alemán asistiendo, con César Moreno, que fue otro de los fichajes. Diego Aznar de momento no jugó, y vamos a ver, porque todavía, como hemos ido contando, faltan incorporaciones en el Mestalla, e incluso se puede dar todavía alguna salida.
Está a 3 de la promoción de descenso, que marca el Atlético Saguntino, el equipo de Miguel Ángel Angulo, que ganó 3-0 este fin de semana con ese golazo de Hugo González de falta. 2:58, ahora sí, un anuncio y abrimos el mejor tiempo de opinión.
En Renault Talleres Quart Vehículos de Ocasión siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Talleres Quart en Quart de Poblet o en nuestra página web talleresquart.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. 50 años nos avalan. Aprovechate de nuestras rebajas en Talleres Quart Vehículos de Ocasión. Calle Primero de Mayo 44, Quart de Poblet. ¡Te esperamos!
Deportes.
COPE más Valencia.
estar informado.
Villarejo en la redacción con una bandera gigante con la cara de Rubén Baraja, sacando pecho por algo que yo creo que es digno de alabar.
La bandera
que,
la traje en septiembre.
Que es la trajimos.
El trabajo. Pues mira, Zamora no lo había visto
el
yo.
El Anchita ha pasado ya.
No, caso. Hombre, es que el gran proyecto de la Real Sociedad de Imanol y de Roberto Labe y de Aperribay y de la cantera y tal.
Pero la bandera está en septiembre en la redacción.
Está en octavos de ahora... Champions, la Real, primera de grupo. O sea,
ahora claro, es fácil. No,
tampoco...
Ahora es fácil, hombre, claro.
Hoy has vuelto enérgico y has dicho, vamos a hablar de Rubén Baraja, ¿no?
Vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de Rubén Baraja, porque estamos a escasos días de cumplir un año de su llegada al banquillo del Valencia y todos recordamos lo que fue en la temporada pasada y lo que está siendo, lo ha dicho Iván antes, el resumen muy rápido, en cuanto a la transformación de este equipo. Y creo que parte de ello hay que otorgarle
gran parte
la culpa al entrenador.
Gran parte, porque además yo veo un Mestalla lleno que se identifica con lo que ve. Es cierto que no va a haber un fútbol vistoso, excelso, pero yo creo que precisamente va a haber el fútbol que gusta en Mestalla,
gusta,
de jugadores entregados, de cabeza en ventilador, que se tiran los 90, 95, 98 minutos del partido corriendo sin parar, dejándose todo lo que tienen y luego obteniendo, como en el caso del partido contra el Athletic Club, la recompensa de una gran asistencia de Gallá, un grandísimo cabezazo de Hugo Duro, un golazo en definitiva para que se queden los 3 puntos en Mestalla. Hay gente dentro del club que ni esperaba esa victoria, como en el entorno, que ya íbamos pensando, bueno, el Valencia acumula 3 victorias consecutivas en Liga, pero viene el varapalo de la Copa del Rey contra el Celta, enfrente a un equipo que no perdía desde hacía 14 partidos, un Athletic Club de Bilbao que lo contábamos en la previa junto con el Girona, está siendo la revelación del campeonato porque el equipo de Ernesto Valverde está rayando a un gran nivel esta temporada y que sin embargo tuvo que doblar la rodilla aquí en Mestalla contra un Valencia con portería cero, con Mosquera y Paulista ejerciendo galones en la defensa, con Fulquier haciendo una primera parte buenísima tapando a Nico Williams, con Gallá ejerciendo de capitán tanto en lo futbolístico como en el liderazgo, con Guillamón y Pepelu siendo una pareja, una dupla que se ha inventado Baraja por el camino y que está dando un rendimiento excepcional, con Canós hasta la lesión, que se lesionó pronto pero que estaba siendo un jugador que iba, que buscaba, que encaraba, con Fran Pérez, que a mí me cuesta más ver a Fran Pérez, pero con Diego López otra vez trabajando muy bien, y con Hugo Duro, que yo creo que más allá de lo que hace con balón, participando, como decía Iván, en 12 goles esta temporada, sin balón es un desgaste, es un dolor de cabeza para las defensas rivales, y levanta Mestalla en cada una de las acciones que hace.
De todas maneras, yo no soy de los de ahora resulta que hay que renovar a Baraja ya. De las prisas.
No, pero dile a la gente que tiene un año. Eso iba a decir yo, dile a la gente que tiene un año de contrato.
Sí, por eso que quiero decir que no es el momento ahora de volverse loco, porque creo que no es bueno tampoco para el propio Baraja. Y creo que incluso el propio Baraja, no se lo he preguntado.
Me la has dejado votando. Como tú a veces me dices que va escuchando el programa, yo creo que en la previa de la rueda de prensa del otro día contra Athletic Club, quiso matizar lo que estábamos debatiendo. Porque aquí, a raíz de la entrevista que dio en Radio Marca, empezamos a especular con, ojo, que ha dado un toque de atención, ojo, que está hablando de sentar las bases de un proyecto y que tiene que escuchar el proyecto que está por venir, y hablábamos o especulábamos con que pudiera ser este mismo verano. Y acordaos que decíamos, no creo que Baraja vaya a renunciar a lo que le ha costado tanto, que es entrenar al Valencia en este momento de forma del equipo, de disfrutar, de sonreír, de ser feliz. Y lo primero que dijo en sala de prensa cuando se le preguntó en la previa del partido, a raíz de lo que debatíamos y de la entrevista en Radio Marca, fue precisamente por esa conversación con la propiedad, con hacia dónde iba el proyecto, y dijo, yo estaba hablando de cuando acabe mi contrato en 2025,
saber hacia dónde vamos.
Pero aún así sí que dijo que el Valencia tiene que mirar hacia arriba, hacia los puestos donde siempre ha estado, que es Europa, y que el club debía estar en consonancia.
Sí, pero Valencia con así. Baraja o sin Baraja. Él habla de su valencianismo.
De
su valencianismo, porque él cuando no era entrenador de Valencia era valencianista. Entonces él está hablando del club. Entonces, por eso digo que conociendo un poquito a Baraja, que es un tío muy sensato, me parece que no es bueno que empecemos ya a hablar de renovaciones cuando yo creo que el propio Baraja tampoco quiere empezar a hablar de eso. Será el momento cuando acabe la temporada, o si no, será el momento cuando arranque la siguiente. Yo creo que octubre, noviembre es una buena fecha.
Y yo creo que el club tampoco está para hipotecarse en estos momentos con un entrenador que
para
tiene
empezar,
contrato en vigor.
Para empezar, perdona que te corte.
Y además no lo veo moviendo el árbol precisamente con necesidad, como tú decías, de que él se sienta reforzado y tenga más años de... Hombre, más años, más pasta, pues mejor.
¿Tú sabes cuál sería el refuerzo
no
para Baraja?
Eso. Mejorar la plantilla, para mí.
Sí, bueno, eso aparte. Sería
claro,
lo que más quisiera Baraja.
Yo creo que eso es lo que está pensando Baraja.
Pero digo, un refuerzo de cara a este, un gesto.
¿Hablar con Lim?
Hablan con Lim.
Sí, yo creo que ni lo necesita.
No lo necesita.
¿Tú crees que Baraja necesita ponerse un zoom por día paterna y hacer hi, Peter? Es que no.
No, pero...
Pero es que tranquilo le va a dar eso, en serio. Si Peter Lim luego...
Yo no digo que a Baraja le haga falta y que él lo necesite. Yo digo que el club, que estoy diciendo que creo que ahora no debe de precipitarse, creo que un gesto de club sería que el propietario le dijese al entrenador un año después de su llegada: oye, Baraja, chapó, ya hablaremos, chapó. Oye,
sí, no sé, Rafa, que no te digo que no
yo
fuera
sé que
correcto
a veces
y que
yo
debiera
me,
ser así. Pero
yo a veces me empeño demasiado y se lo he preguntado varias veces en rueda de prensa. Baraja, a mí me sigue llamando la atención que el propietario del club, ya sé, me vais a decir que no lo conoces, que no sabes su desapego, que
sí,
no sabes
que
su
le da
desidia.
Exactamente igual.
Ostras, ya, pero es como tú muy muchas veces me llamas la atención diciendo, pero es que no hay que caer.
Sí, es verdad.
Pues en este caso a mí me pasa lo mismo.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero no mezclándolo con el deseo, la necesidad de Baraja. O sea, quiero decir,
Baraja, iba a decir,
igual que hemos dicho, el gesto que ha tenido el club con los 400 aficionados del Metropolitano, que han tenido un problema, un agravio con el cambio de horario y se ha movido bien, rápido y eficiente, dando varias alternativas, esto también tendría que ser un gesto de club, un gesto del máximo accionista hacia su entrenador por lo de la temporada pasada y sobre todo también por el disfrute de esta. Pero es que como yo creo que por suerte,
no lo esperamos,
por suerte para el Valencia, el entrenador no lo necesita,
no.
Ni lo busca, ni pierde el tiempo en estas cosas, pues a mí que haga lo que quiera. Yo creo que hasta mejor que esté quieto.
Sí, no.
Que,
de hecho, a más, ya no es que no lo necesite. ¿Cómo era la frase de Baraja del entorno?
Que me chupa un huevo.
Pues yo creo que le chupa un huevo hablar con Peter Lim. O sea, es que de absolutamente igual. O sea, de verdad.
Iba a decirlo yo y lo has dicho tú.
No, de verdad.
Antes me he cortado.
O sea, creo que Baraja ha demostrado claramente que él es súper pragmático, que se centra solo en el fútbol, que no quiere ni meterse en ese gran hermano, por llamarlo de alguna forma, de las últimas temporadas, de si he hablado, no he hablado, he ido, no he ido. Yo creo que le importa bastante.
Vamos
poco
al fútbol.
Tema.
Este equipo es una realidad. Este equipo con 4 victorias consecutivas y 4 victorias importantes, estamos hablando de ganar en Vallecas, de ganar en el nuevo Mirandilla contra el Cádiz, que se está jugando la vida, de ganar en casa al Villarreal de Marcelino, que venía en ese momento en el que tenía que dar un paso al frente y ganó el Valencia bien, haciendo una grandísima primera parte, posiblemente la mejor de la temporada, y ganando el otro día al Athletic Club, insisto, que era el equipo que junto con el Girona estaba marcando el paso de las revelaciones en la parte alta de la tabla. Podemos hablar ya, agarrándonos al partido a partido, pero de un equipo ya consolidado en idea de juego, en jugadores, en rotaciones, en... A mí me da la sensación que sí.
Yo creo que, Hugo, que los datos que ha dado Iván para mí lo dicen todo. Es que con Baraja, 38 partidos, eres séptimo en una clasificación virtual, 54 puntos. Eso es de un buen Valencia. Te hablo en este Valencia de mínimos.
En este contexto. De muy buen Valencia.
Y luego, cosas que tú has dicho, y es verdad que van en el ADN, que es con lo que se identifica el valencianista, que es un equipo competitivo, guerrero, que encaja pocos goles. 7 porterías a 0 lleva Mamardashvili.
Muy buen dato.
Y que encima tiene un delantero que está haciendo goles, pero que su virtud principal es el esfuerzo, el choque. Yo el otro día recuerdo una de la tarjeta que le sacaron a Vivian.
Sí.
Estaba desesperado. Sí, y además es una jugada en la que Hugo Duro va a chocar antes de mirar la pelota.
Sí.
Y Vivian pone cara como diciendo, ya me va a dar. Y
desestabiliza, o sea, y luego corre.
Te das cuenta. Y yo creo que se ha metido Hugo Duro en la cabeza de los centrales y defensores de la Liga Española y está siendo, pero de verdad, una auténtica pesadilla. Yo creo que portería cero, delantero Guerrero, y esos puntos conseguidos por el Valencia Baraja te dicen de que es una realidad.
Y gente de la casa, que tú vas a Mestalla y ves a Guillamón, claro, que lo hemos visto desde querubines, ves ahora a Jesús Vázquez, que también estaba desde prebenjamines, Gaya, Mosquera, Javi Guerra, los chavales como Diego López, como Fran Pérez, que también lleva toda la vida aquí, gente de la casa que te identificas con ellos. Y luego yo rompo una lanza en favor de, sé que está sobre la mesa el tema del contrato de Gabriel Paulista, es un drama a nivel económico para el Valencia tener que renovar automáticamente a Paulista por 5 millones de euros brutos por temporada, pero a nivel futbolístico hay que reconocer que la pareja Paulista-Mosquera se ha asentado como una pareja muy buena a nivel defensivo, a nivel de jerarquía. Si no se le pela el cable a Gabriel Paulista, si no se lesiona, que es propenso, había sido propenso en los últimos años a nivel muscular, yo creo que al César lo que es del César, Paulista está... Igual que con Guillamón. Yo, que soy, sigo siendo reacio al juego de Guillamón, al ritmo de Guillamón, al encaje de Guillamón en un equipo de fútbol, pongo mucho en valor, primero, el esfuerzo del chaval de no rendirse, de haber estado un año que ha tocado el cielo en un mundial y de repente al ostracismo en el club de su vida, no rendirse. Y luego, a nivel futbolístico, Baraja, que esto ya es 50-50, 50 el jugador, 50 Baraja, Baraja ha conseguido, por ejemplo, como Pepelu es indiscutible por delante de la defensa y no lo quiere perder de esa demarcación, yo ver a Guillamón saltar en la presión a mediocentro rival de espaldas, en presión del equipo en campo rival, cada partido, me parece que es un mérito del entrenador sacarlo de esa zona de confort y que Guillamón haga ese tipo, ejerza ese tipo de presión sobre el terreno de juego. Me parece que también chapó por él.
Pero porque todos van a una, hay un guión establecido y lo tienen absorbido totalmente, y por eso el corte de voz que hemos escuchado de Baraja, cuando habla de cambiar un poco el discurso, él se aferra tanto y a veces llega hasta desesperarnos un poco a los periodistas, pero es que es así. Quiero decir, ¿qué dijo Cañizares después del Celta, aquí y en tiempo de juego? La primera vez que el Valencia ha asumido el papel de favorito, ha palmado.
Lo dijo Baraja también en la entrevista. Sí.
Entonces, por eso no quiere cambiar el discurso, porque mientras el equipo camina por ese guión de, como tú dices, agachar la cabeza y morder, le está saliendo. Entonces, por eso es lógico que él defienda tanto ese discurso, que a nosotros nos desespera un poquito que no sea capaz de pasar un poquito la línea.
Pero es que el vestuario también es consciente de que hay una racha muy buena la que lleva ahora, pero que esto no va a durar para siempre.
Claro, o sea, que no, ahí va.
Hay altibajos durante la temporada. La clave estará en ver cuánto sostienes,
sí, pero
el altibajo.
Muchos pensaban y pensábamos que esa curva podía venir en esta racha que hemos dicho precisamente de ir a Vallecas, ir al campo del Cádiz, recibir al Villarreal después de Año Nuevo, recibir al Athletic Club, la Copa de por medio, y al final quitando el tropiezo, la decepción de la Copa del Rey.
Porque pusiste tu peor alineación, estamos de acuerdo todos, ¿no?
Sí. La peor tampoco.
Pero la respuesta, por ejemplo,
no,
después
tu peor alineación
de
respecto al resto de partidos, no, sí, tu peor alineación, sino
yo estoy con Pedro.
Respecto a los otros cuatro, te salió cruz. La peor, pues es que no pasa nada.
Dale con dos goles nada más empezar el partido y demás, pero que te salió cruz.
Claro, y yo solo dos cosas, por lo que decía de las rachas y la inercia, Valencia lo que tiene que hacer es disfrutarlo. Los jugadores, el entrenador, que yo creo que quitando Mitchell es el tío más feliz en un banquillo, sí, de primera división. Y sigo insistiendo en que Baraja, chapó, me quito el sombrero, la bandera y lo que tú quieras, pero es el tío con dicho así, es el entrenador con menos presión de toda la categoría. O sea, es decir, a nivel objetivo presión, el de menos
es
la categoría. Claro, entonces, que lo disfrute y que lo aproveche.
¿Tuvo mucha?
¿Pero cuándo tuvo mucha?
¿El año pasado?
Bueno, eso es lo que vosotros decís, que yo sigo diciendo que no. Que vosotros, ¿no? Todos decíais que, oye, tenía mucho que perder. Yo
si
insistía
tiene la mala
que
fortuna,
no tenía nada que perder.
Ser el entrenador que baja al Valencia a segunda,
bueno, eso es
te persigue toda la vida.
Sí,
pero,
que sí, que
más
sí,
como
sí,
valencianista.
No pasa nada, eso es lo que tú piensas. Yo no. Yo creo que un tío que venía de no entrenar, coge al equipo de su vida y era una grandísima oportunidad. Eso es lo que yo pienso, pero no pasa nada. Yo me quito el sombrero de Baraja.
Era una grandísima oportunidad con muchísima presión.
Bueno, pero eso, yo no lo veo así, pero tú sí, no pasa nada. O sea, no tenemos que convencernos.
Yo coincido contigo esta temporada.
Claro,
pero la pasada no.
Presión tienen todos los entrenadores de primera división.
Hombre, claro.
Va en el cargo. O sea, yo entiendo lo que dice Fermín en cuanto a la presión. Es que va en el cargo.
Sí, yo no digo que no tenga presión. No. Y luego una cosa, lo que Hugo, has nombrado a Guillamón.
Sí.
Estoy completamente de acuerdo. Yo no soy de los que dice que Javi Guerra... 85 millones de euros al decir el que queráis, al Wolfsburgo, que como no va a ser, pues digo el Wolfsburgo. Pero sí que me chirría un poco que a costa de recuperar a Hugo Guillamón,
el que salga es Javi Guerra. Entonces, claro, sí. Yo eso, no sé, mi cerebro le cuesta un poquito verlo. Que no estoy diciendo que no merezca a Guillamón jugar, que lo está mereciendo de sobra. Pero claro, si para meter a Guillamón tienes que quitar a Javi Guerra...
Pero ¿sabes lo que viene a confirmar, Pedro? Lo que algunos ya decíamos en el mes de septiembre cuando Guerra estaba en su prime. Que es que el importante era Pepelu. Y al que Baraja no va a tocar,
claro,
nunca
que no,
es a Pepelu.
Sí, sí, claro.
Porque podría poner a Guillamón en la demarcación de Pepelu y darle más cancha a Javi Guerra. Y no va a tocar a Pepelu. Pepelu es sagrado.
Es que
yo creo que Pepelu merece, que ya lo hemos hecho, no solo nosotros, sino yo creo que hasta a nivel nacional he visto en varios 11 revelación de la temporada a Pepelu, de grandes entendidos de fútbol y periodistas y demás. Pero yo creo que no está de más siempre recordar el papel de Pepelu en este equipo, que era una demarcación que estaba huérfana en el Valencia desde hacía un lustro y que por ahí, en este deporte y en este equipo en concreto, se ha perdido mucha competitividad por esa ausencia y que con la llegada de Pepelu, más luego el trabajo del resto y la aparición de otros nombres, ha conseguido dotar de equilibrio a un equipo que ahora mismo es que es el equipo de Pepelu. Para mí es el equipo de Pepelu.
Sí, pues, pero a mí me no sé si es fastidia, sino que entiendo que de esa calidad...
Pero es evidente... O sea, Hugo decía que Javi Guerra alcanzó su prime en el Valencia. Yo creo que su prime está por llegar todavía.
Sí,
tiene un recorrido por delante.
Que pasó de la revelación la temporada pasada, el gol al Valladolid, el final de temporada espectacular y demás, al comienzo de temporada, que llega a Sevilla y el primer balón que toca. Os recuerdo que Javi Guerra empieza de suplente la temporada. Os quiero recordar, bueno, que no, la gente se olvida.
Sí, en teoría era por unas molestias.
En teoría era por decisión del entrenador.
En teoría.
Por decisión del entrenador. Que no estoy señalando, que para mí estoy contigo. Si uno de los lunares que tengo, decir, quiero ver más a Javi Guerra. Más y además que tenga... Pero ahora mismo no cabe.
Bueno, y hace no bien. Cabe. A mí lo que me gusta de Baraja es que, oye...
Que lo fácil sería ponerlo.
Claro, que Sergi Ganos mete un golazo en Vallecas y ve que está para arriba, lo pone. Que Hugo Guillamón sale y lo hace bien, lo pone. Que Mosquera sale y lo hace bien, lo pone. Mira. Que Javi Guerra está gris, lo quita.
Pero si Sergi Ganos marca 16 goles, pero tú tienes a Cristiano Ronaldo en su prime de banda izquierda, pones a Cristiano Ronaldo y Sergi Ganos, cuando salga la segunda parte, rendirá bien.
Pero
a donde voy es que para mí los buenos, y en este caso el bueno, para mí el mejor de la plantilla, Javi Guerra, tiene que estar siempre sobre el campo. Porque independientemente de que el Valencia haya ganado contra el Athletic Club y contra el Celta perdiese, yo creo que el Valencia ha perdido generación ofensiva sin Javi Guerra.
Ya, pero
que
eso
ha ganado partidos porque el bloque está muy
pero
bien trabajado.
Para mí una de las cosas que ha hecho grande Baraja es precisamente que juega el que está rindiendo, no el bueno, porque si no probablemente muchos de los jóvenes
jugaría Thierry, no,
claro, estaría Cavani jugando, ¿sabes? En el Valencia, claro. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho bien,
jugarían Paulista y Diakabi, no jugaría Mosquera.
O sea, yo creo que
yo os compro todo hasta el otro día. Que el primer cambio no es Javi Guerra. A mí eso sí que me descuadra.
Cuando mete a Jelinchuk, dices.
Claro.
Pero decir, es que aún así,
hasta
la
ahí,
cosa, pero
en
sí.
La meritocracia del 11, te lo compro. Y aplaudo a Baraja.
Pero
luego
es que,
ya en el cambio,
pero
te oí es que, y dice, no, de espalda. Da igual. Da igual. Antes que Jelinchuk, Javi Guerra.
Pero es que yo estoy convencido,
sitio,
Hugo,
es
que Javi igual ahora no está con la confianza, etcétera. Pero es que estoy seguro que de aquí a final de temporada Javi va a brillar mucho. Hombre, y que le va a dar mucho al equipo. Es que estos son altibajos.
¿Con qué confianza?
Que la va a coger. Que la va a coger. Que Javi tiene nivel para
seguro que viste la cara de Javi Guerra cuando ve que Jelinchuk es el... Porque una cosa es comerse el banquillazo del 11. Y otra es que tú, primer cambio, por necesidad, por lesión, sea Jelinchuk y no seas tú.
Pero porque tiene un plan de partido y porque su idea son dos delanteros y mete a Jelinchuk porque sabe Javi Guerra de espaldas a la portería no le genera esas transiciones que él quiere. Javi Guerra tiene que ser 8 y yo creo que haríamos todos bien también en torno a Javi Guerra. No hablo de quitarle presión al chaval, que yo creo que es que el chaval es suficientemente maduro y tiene un entorno saludable como para que él sepa cómo digerir esta presión y este momento que atraviesa a nivel profesional. Pero creo que sería bueno, recomendable, no decirle todos los días lo guapo que es. O sea, Javi Guerra no brilla de 10, que puede jugar de 10 porque es un magnífico jugador, sí, pero no brilla de 10. Hay otro plan para esa demarcación que le ha funcionado mejor al Valencia. Y luego el día del Celta, Javi Guerra, por el viento, por el marcador en contra, por ser titular, por lo que suponía la Copa, por lo que fuese, Javi Guerra no estuvo acertado. No estuvo acertado porque las conducciones no eran como las solía hacer, porque los regates abusaban en exceso de un segundo regate en lugar de...
Y, al final, ¿y cómo va a recuperar eso? Bien. ¿Jugando o en el banquillo?
Jugando, pero ya se encargará Baraja de decir, no te preocupes que Baraja ciego no es. Irá diciendo, poco a poco encontrará el momento, encontrará el sitio. Seguramente tampoco será eterno Guillamón.
Claro, escucha, Rafa, y ahora mi pregunta es, o sea, yo entiendo, y te vuelvo a decir lo mismo, a mí Javi Guerra me encanta, y creo que es, como dice Iván, el jugador con más calidad de la plantilla, etcétera, etcétera. Pero si viene de quitarse Twitter después de la eliminatoria contra el Celta, o de dejar de utilizarlo, o lo que sea. Yo entiendo también a Baraja que diga, si ahora cómo está el partido, si no veo a Javi fino, si lo saco ahora igual lo mato. No lo sé, yo entiendo que Baraja que está...
No puede estar pensando en el Twitter.
Que sí, ¿cómo que no?
Escucha,
se tendrá que
yo no te digo que Baraja piense en Twitter, lo que te estoy diciendo, que el entrenador, que todo eso lo valora, lo baraja a la hora de hacer... Y perdón la redundancia, a la hora de hacer los cambios, que yo entiendo, además, por su plan de partido, juego en casa contra el Eti, voy a jugar mucho balón en el largo, pero probablemente no quiero dos puntas peleando.
¿Tú sabes cómo va a olvidar el Twitter Javi Guerra? Jugando.
Que no sé, pero si es que va a jugar.
Sí, no, sin jugar.
Sí, pero que Javi va a jugar.
Y que os vuelva a decir que yo aplaudo...
En este partido, ¿no? Fuera de casa, y está 0-1, y saca Javi precisamente para tener su suplencia. Más llegada, más arrancada.
Lo que no aplaudo es el cambio.
Pero yo te entiendo, Iván, no hagáis grande lo del Twitter, pero el primero que lo hace grande es él. Igual equivocadamente o no buscando ese efecto, pero lo hace él. Y luego, lo hemos contado aquí, su agente ha estado de gira por Inglaterra para saber si era real o no y hasta qué punto era real el interés de los clubes ingleses. Y esto ha sido hace un suspiro. Que yo digo...
Eso es su faena.
Sí, pero que quiero decir que el entrenador al final pueda ver en un momento dado, oye, ahora no es el momento Javi Guerra. Y encima el equipo... No os preocupéis, mira, os voy a decir más. No os preocupéis que como el equipo entre en palmatoria, entra Javi Guerra en el 11. No os preocupéis. ¿Por qué? Porque hay que tirar de los buenos, de los mejores, como decís. Y Javi Guerra es de los mejores. Pero el entrenador ahora mismo está aprovechando que el equipo gana y que hay jugadores que no venían jugando, que están contando ahora y que están rindiendo. Dice, voy a aprovechar. ¿Por qué? Porque egoístamente piensa, Javi Guerra siempre va a estar ahí. Javi Guerra siempre va a ser bueno. Mientras que el resto nos ha demostrado que son dientes de sierra. Fulquier, Guillamón, Fran Pérez. Cuando tenga que recurrir a Javi Guerra, va a recurrir. Yo estoy con Pedro, quiero ver a Javi Guerra en el campo. Pero ahora mismo he de reconocerle al entrenador que no le veo el sitio. No le veo el sitio, insisto, si tú me pones en una,
de inicio,
ahora mismo,
no.
Un escaparate, Guillamón y Javi Guerra, con los ojos cerrados compro a Javi Guerra. Pero la realidad también, le reconozco al chaval, en este caso a Guillamón, que está rindiendo. Y
sí,
está,
yo también, si estamos hablando de lo mismo, para el 11. Pero el cambio de Jan en Sud creo que es una piedrecita en la bota de Javi Guerra.
Jugar Javi Guerra ahí, y si yo te lo hago más exagerado, si el que, Dios no lo quiera, tiene un constipado, es Fulquier en el minuto 10, ¿también ves el cambio Javi Guerra?
No.
¿A que no? Pues eso le pasa al entrenador.
No,
con
no, ¿tú qué crees que aporta Jan en Sud ahí?
Bueno, decir, luego lo quitó la segunda parte.
Luego lo quitó, efectivamente, no me acordaba. Y se cabreó.
Y no celebró la victoria.
Correcto.
Por lo que decíamos,
se fue dando cabezazo
meses, sí.
Y toda esa historia. A mí lo que me chirría es el cambio de Janes, la no titularidad de Javi Guerra.
Yo no sé, creo que ese cambio, Rafa, va en la línea de lo que te dice Hugo, es el plan de partido. Él quiere jugar con dos puntas, dos tíos arriba para hacerse
¿para
fuerte.
¿Qué? Para bajar el balón arriba,
pero
ya está Hugo duro. Y cuando cae el balón, le cae a un tío que sabe llevar el balón.
Y yo te entiendo perfectamente lo que quiere decir, pero que estoy convencido que ese cambio es porque él quiere tener otro tío arriba fuerte que le aguante balones.
¿Podéis no chocar contra una pared, por favor? Es que Baraja, es que no choque contra la pared. O sea, Baraja, la última semana de mercado, decidió fichar a Jan Su porque quería ese perfil. Entonces, no me preguntes por qué, si es que es lo que él quiere el entrenador. O sea,
decidió fichar a Jan Su porque no tenía más.
Por delante de otro delantero. Vale. O sea, decir...
por delante
pero
de
el perfil era
el que quería Rafa Mir. No quería Jan Su.
Pero
Jan Su, que es el Rafa Mir de Hacendado, con todo el respeto del mundo.
Que no te sorprenda más que Baraja quiere ser delantero.
No, yo lo que te digo es que el trabajo de Jan Su lo hace... De sobra, no. Multiplicado por 4 Hugo Duro. Lo estoy diciendo antes.
Pero puede pensar Baraja precisamente para que no choque 78 veces contra el muro de Vivian, Hugo Duro. Le meto a Jarensuk y que algún golpe se lo lleve.
Y no lo hace.
Él.
Y entonces Hugo Duro
no lo hace, pero eso es culpa de Jarensuk. No,
correcto.
Culpa, no culpa de
entonces,
Baraja, que sabe lo
entonces
que quiere.
Que lo haga Hugo Duro, que lo hace de maravilla y además marca. Y entonces el rechace le cae en las botas de un tío que tiene más calidad, como ha dicho Iván, que el 94% de la plantilla. Entonces, creo que era compatible las dos cosas, insisto. Plan de partido, titularidad, meritocracia, ole a Baraja. Cambio, para mí, equivocado, porque además coloca una piedrecita más en la bota de Javi Guerra. Dices, no está todavía para creérselo. Bueno, única, por delante de Yarenchuk, yo creo que sí.
La única que tuvo el equipo en la primera parte es un remate de Yarenchuk acabando el partido en los primeros 45 minutos, que de milagro.
Igual la tiene Javi Guerra, la manda a la escuadra.
De milagro lo saca Unai Simón. No. Si le quieres quitar el mérito al chico que estaba allí, que remató picado y que Unai Simón de espuela la sacó en la línea de gol, yo creo que.
Lo que te quiero decir es que, primero, meritocracia, por supuesto, yo lo aplaudo, y luego los mejores. No te saltes ese paso. Primero meritocracia y luego los mejores. De meritocracia a saltarse al mejor que tienes el banquillo, para mí,
yo lo que, creo
que no pones a un lateral, técnico, que lo que decías de Fulquier.
Chema Sanz, Seligrat y compañía, lo que tienen que hacer, que ya lo habrán hecho si han visto las imágenes, porque además eso, en el mundo del fútbol sabes perfectamente lo que pasa, es irse a apoyar en su coi o ayer y decirle, no me vuelvas a hacer eso, ¿eh? Si estamos todos celebrando una victoria de equipo, si te hemos recuperado para la causa, si te cambio porque considero que era el cambio que tenía que hacer, te cambio y tú cuando acaba el partido tragas veneno y vienes a celebrar. Porque recuerdo, para el que no lo vio, pitó el árbitro y Yarenchuk fue el primero en enfilar la bocana de vestuario mientras todos sus compañeros festejaban con Mestalla la gran victoria contra el Athletic Club de Bilbao. Sé que os habéis quedado con ganas de más, pero
mañana hay programa.
Mañana hay programa, pasado también, y el otro también, y hay que contar más noticias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante Zamora, empate con sabor agridulce en Anduba, que sigue dejando cosas por mejorar en el equipo de Calleja.
Hay algunos datos que son demoledores. El Levante lleva...
Están ya en la web.
Una portería...
www.cope.es/Valencia, reportajes sobre los datos del Levante de Calleja.
Una portería cero en los últimos 11 partidos. Es el equipo de los favoritos con más goles en contra. 29 goles en contra. Se ha dejado 12 puntos el equipo de Calleja en las segundas partes. Está, como decías antes, a 9 del líder, 45 puntos el Leganés, después de ganar ayer 2-0 al Burgos. Está sexto el Levante con 36. Echa un vistazo a cómo estaba la clasificación hace justo un año. Y la verdad es que después del mal arranque de Nafti, que por cierto se está saliendo con el Alcorcón.
¡Qué ojo!
El Alcorcón, dices.
Todos.
Sí. El Levante el año pasado tenía 40 puntos por los 36 de ahora y el líder tenía 43, es decir, que ahora está mejor la segunda división. Lo que está claro es que el equipo debe mejorar y tiene deberes en ese aspecto de la segunda parte, porque no es normal lo que le pasa. Desde el primer día en Amorebieta, en Lezama ante la Amorebieta, hasta el domingo en Miranda, ir con ventaja en el descanso y acabar perdiendo o empatando, pero en resumen perdiendo puntos. Así lo entiende también el propio entrenador Javi Calleja.
Pues sí, está claro que volvemos a llevar la iniciativa, a hacer una gran primera parte, a ponernos por delante, a estar, yo creo que, mostrando solidez durante la segunda parte y control de partido, pero nos empatan a última hora. Está claro que durante la temporada nos está pasando mucho y tenemos que si queremos sumar más puntos, pues tenemos que conseguir que sea el partido entero.
De la última hora, recuérdanos.
Hoy jornada de descanso, mañana vuelta al trabajo. Estaremos pendientes de saber cómo están Rubén Bezo y Alex Valle. Dicen en el club que están bien, en principio sin problemas. Se retiró Valle del partido antes de tiempo por unas molestias. Acabó con esas molestias también Bezo, pero en principio los dos tienen que estar mañana para la vuelta al trabajo, para empezar a preparar ese partido ante el Tenerife.
Baloncesto, ya hemos hablado en portada del equipo del ex Mungbru, Fermín, que tiene dos partidazos a la vista, tanto en Europa como en la competición doméstica.
Sí, con Jovic y Buba Touré en teoría ya disponibles para esos partidos. El viernes, Baskonia en Vitoria. El domingo contra Unicaja. Valencia Basket viene de 3 victorias seguidas. Para mí importante, porque en la que más puntos ha encajado ha sido 80, es decir, vuelve a lo que nos gusta, que es ese equipo áspero en defensa. El otro día en Zaragoza concedió 75, y va a ser importante ver también, por aquello que dijo Luis Arbalejo, ¿no?, que a veces preferimos jugar fuera de casa que en casa por los pitos de la Fonteta. Pues
en
vienen 5 partidos seguidos fuera de casa. Y yo creo que en ACB y contra Baskonia en Euroliga creo que hay que demostrar que tienes presupuesto de sobra para salir victorioso.
Y no menos importante, que estás en la redacción todo el día con esto, la jornada europea para las chicas de Rubén Burgos, penúltima bola de partido en Europa, que llega precedida además de una sorprendente derrota en Liga.
Sí, ya había dicho Rubén Burgos que visitar Lugo no era fácil, cayeron 66-62 contra el Ensino, pero lo más importante es mañana en Euroliga apurar las opciones, juegas Kio contra Zaragoza, necesitas un favor de las mañas, ya veremos si llega. En cualquier caso, tienes que ganarle mañana al DVTK húngaro en casa, en la Fonteta, sí o sí.
¿Qué te ha parecido, Villarejo?
Pues que soy del esquío.
¿Del esquío? No, de Zaragoza.
No, vamos con Zaragoza. Vamos con Zaragoza.
Tiene que perder el esquío.
Tiene que ganar.
Además,
tampoco...
Yo puedo ser del equipo que me dé la
sí, gana. Eso es verdad.
Tampoco lo hemos contado muchas veces en Deportes Cope Valencia. Las
yo
cabras.
Puedo ser del equipo que me dé la gana.
Sí. Tú sí.
Si es porque me mola el nombre, ya está.
Esquío.
Esquío.
Esquío, es italiano.
Zamora viene de eso, ¿no?
De esquío, de esquío yo, esquías tú, esquiamos todos.
Ya lo habéis pillado.
3:30 de la tarde, toda la información en esta santa casa, en la antena de Cope, a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Se quedan en la mejor compañía, en la radio, la cadena Cope. Adiós.